Bienvenidos todos, aquí comenzamos Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Sed bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, al otro lado del espejo, la web, Radio Agareso, Radio Casare, Radio Caos, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Culturales de Madrid, con su portal www.audio.rcm.net, donde además de este programa os podéis descargar otros programas muy interesantes: Radio Geneto, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Nel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos, desde todos los puntos de esta península ibérica y desde el espacio iberoamericano, muy bienvenidos. Bienvenidos, porque todos configuráis este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Un programa en el que estarán con nosotros acompañándonos y con todos vosotros Iciar Martínez y Pablo Strubel. Ellos decidieron un 10 de abril del año pasado dejar los trabajos, las familias, casa, amigos, para irse a hacer un viaje hacia África. Un viaje que les tomaría un año y que recorrerían África de cabo a rabo por su parte atlántica. Excepto una pequeña estancia de 2 meses en Madagascar, que es un continente casi en sí mismo. Todas estas experiencias las dejaron plasmadas en un blog que se llama precisamente África de cabo a rabo. Y estarán aquí para explicarnos su interesante experiencia. Por supuesto, también la actualidad. Todas las noticias que nos traen nuestros compañeros desde el continente africano. Y las actividades más interesantes configurarán Africanía. Así que esto es, y aquí comienza, Africanía.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
دايرتك فيلا علي ابوابك وتطفي نور عيني قالوا السفر يفتح عيونك ويعلمك اسرار فنونك بس انت ما دايرني اعرف وين اسرار انيني في فرق بين الحدين ديل الحق والمعروف تعلم وشوف افتح الباب انا جاية داخلة ارض الله واسعة كبيرة شايلة دايرتك فيل مني ابوابك وتمنع دخولي نسيت البومران اللي كان رميته يا راجع مالك ما رجيته اي فعل ورد فعله دلوقتي ده محلي فرق بين الحدين دين الحب والمعروف كله ذل وحق يسافر اتعلم وشوف الأول يمنعني المروق التاني الدخول أنا في النص ما بفيق من حال زهول قفل أبواب العالم هو الكلام الما معقول كل أبواب العالم والكلام الما معقول. في فرق بين الحدين دل الحب والمعروف. كل زلة وحق يسافر تعلم وشوف.
Achiziva unahu utachiwana. estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Comenzamos en Africanía, el tiempo de actualidad, el tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros desde los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por la compañía de diamantes africanos De Beers, que triplica sus beneficios en este año. El grupo minero de diamantes De Beers ha declarado que las ventas en la primera mitad de este año han sido excepcionales, casi el triple que la primera mitad del pasado año. En los primeros 6 meses de 2011 los beneficios han alcanzado los 694 millones de dólares comparado con los 155 millones de dólares del año anterior. El mayor productor de diamantes afirma que ha registrado una venta total de 3.900 millones de dólares desde principios de año hasta el 30 de julio. En el mismo periodo del año anterior los beneficios habían ascendido a 3.000 millones de dólares, 900 millones menos. La compañía con sede en Londres, cuyo 45% es propiedad de Anglo American, un 40% de la familia multimillonaria sudafricana Oppenheimer y un 15% del gobierno de Botswana, dice que también espera fuertes ventas durante la época de vacaciones en Estados Unidos. Pero el grupo también se enfrenta a una ralentización de la producción en las minas de Sudáfrica causada por una huelga que comenzó el pasado 22 de julio. Y nos vamos ahora a esta Costa de Marfil, donde milicias respaldadas por el Estado han estado evitando que cientos de miles de refugiados puedan volver a sus casas en este país, meses después de que terminase la violencia política. Según ha denunciado Amnistía Internacional, los ciudadanos fueron desplazados durante la violencia postelectoral que estalló el pasado mes de diciembre. La situación mejoró después de la derrota y captura del expresidente Laurent Gbagbo en abril y la inauguración de la presidencia de Alassane Ouattara. El informe de Amnistía, titulado Queremos volver a casa pero no podemos, dice que las fuerzas de seguridad del gobierno y sus milicias aliadas siguen matando a personas por la mera razón de su grupo étnico. Las milicias supuestamente respaldadas por el gobierno parecen estar atacando al grupo étnico de los Gueré, que están considerados seguidores de Gbagbo, según este informe de Amnistía. La organización internacional ha dicho que el gobierno de Ouattara debe desmovilizar y desarmar a todos los miembros de milicias y establecer unas fuerzas de seguridad imparciales y no sectarias que puedan garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y permitir que los refugiados vuelvan a sus casas. Se calcula que miles de personas han sido asesinadas en la violencia de este año, además de 1 millón de desplazados. Y ya en el África Austral, en Zimbabue, un grupo de derechos humanos independiente ha declarado que la policía arrestó a 13 de sus miembros que se manifestaron a las puertas del tribunal donde iba a plantearse un caso de acusaciones contra la policía por ataques y torturas. El representante de Restauración de los Derechos Humanos dice que las 13 personas se manifestaron con pancartas el pasado día 27 de julio para pedir la imparcialidad de la policía y los funcionarios judiciales acusados de actuar contra los oponentes del presidente Robert Mugabe. El Tribunal Supremo pospuso el día 27 una vez más la solicitud de libertad bajo fianza de 8 activistas del Movimiento para el Cambio Democrático, que antes era la oposición y ahora gobierna en una coalición con su líder Morgan Tsvangirai como primer ministro. Estos activistas están acusados de asesinar a un inspector de policía en mayo de este año. Los sospechosos niegan cualquier relación con el asesinato y dicen que fueron asaltados y torturados durante su detención bajo custodia policial. El oficial de policía murió en un incidente de apedreamiento a la salida de un bar en la capital de Zimbabue, Harare. Y en Sudáfrica aumenta el índice de desempleo hasta un 25,7% entre el primer y el segundo trimestre del presente año, según las estadísticas. Las cifras fueron presentadas por el director ejecutivo de Estadísticas de Empleo en la presentación de la encuesta trimestral del empleo para el segundo trimestre del 2011, en el que hay 174.000 personas más en paro, elevando el número de desempleados en Sudáfrica a 4 millones y medio de personas. El cargado del gobierno dijo que el aumento de las cifras se debe a las personas que previamente estaban clasificadas como inactivas que ahora han empezado a buscar empleo. Por lo tanto, el aumento estadístico no significa, según el gobierno, una pérdida de puestos de trabajo. El 59% de los empleados de Sudáfrica tienen un nivel educativo bajo, lo que significa menos del bachiller. De los más de 4 millones y medio de desempleados en este segundo trimestre, casi 3 millones, más, un poco más de 3 millones, han estado desempleados durante un año o más, lo que serían parados de larga duración. La tasa de desempleo ampliada, que hace referencia a las personas en edad de trabajar que no tienen trabajo y que están disponibles para empezar a trabajar en menos de una semana, pero que no han buscado trabajo en las últimas 4 semanas anteriores a la entrevista, aumentan de más del 30% hasta casi el 37% entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Bajo esta definición ampliada, los parados ascenderían a más de 7 millones y medio de personas y no a los 4 millones y medio que hay contando solo los que han buscado trabajo en las 4 semanas previas a la encuesta. Y el coordinador de política para África del gobierno alemán ha culpado a la práctica de China de comprar tierra en el Cuerno de África por contribuir a la devastadora sequía que asola la región. Las inversiones chinas se centran en cultivos para la exportación, lo cual podría llevar a grandes conflictos sociales en África, según este político alemán, cuando los pequeños agricultores ven que se les ha quitado su tierra y, por tanto, su medio de vida. El gobierno alemán ha dicho que Alemania apoyaba la eliminación gradual a los subsidios de la agricultura europea para que los agricultores africanos pudieran intentar exportar sus productos, pero admitió que todavía hay una fuerte resistencia. Somalia es el país del Cuerno de África más afectado por la prolongada sequía, la peor de la región en 60 años. Esto ha puesto a unos 12 millones de personas en peligro de hambruna y ha dado lugar a una campaña de recogida de fondos. La catástrofe también ha afectado a partes de Etiopía, Djibouti, Kenia y Uganda. Y continuamos en Etiopía, donde informes llegados al servicio de noticias de Ogaden Online confirman que continúan las detenciones de cientos de civiles inocentes en Etiopía por parte de milicias Wojan, el ejército etíope, en muchos pueblos y ciudades de toda la región de Ogaden. Se informa y confirma tanto por parte de familiares como de testigos de que entre finales de junio y mediados de julio las milicias Wojan han rodeado a civiles tanto dentro de los pueblos y ciudades como en sus alrededores. La redacción de Ogaden ha confirmado la detención de 27 personas con nombres y apellidos. En informaciones relacionadas tampoco han disminuido los robos llevados a cabo por estas milicias Wojan, apoyadas por los soldados etíopes, en muchas partes de Ogaden. Según fuentes de alto nivel, los líderes de las milicias dieron luz verde para robar a los civiles para asegurarse, como explicó la fuente, de que las milicias nunca se quedarán sin suministros. Hay una lucha constante entre los soldados del ejército de Etiopía y las fuerzas del ONLF en la región de Ogaden. Organizaciones de derechos humanos acusan a los soldados etíopes de violar los derechos humanos, acosando al pueblo de Ogaden. También se sigue informando desde la región sobre los asesinatos extrajudiciales que se siguen sucediendo, además de las detenciones en masa llevadas a cabo por el ejército de Etiopía en casi todas y cada una de las ciudades de la región de Ogaden. Los informadores de la página Ogaden Online detallan asesinatos a plena luz del día, así como detenciones masivas de civiles. Terminamos hablando del país más joven de África. Sur Sudán dice que las demandas de Sudán del Norte de imponer una tarifa de tránsito de $22.80 por barril es como un robo a plena luz del día. Según el secretario general del partido en el gobierno del sur, Pagan Amun, el gobierno de Sudán ha declarado y se ha embarcado en una guerra económica con la vecina República de Sur Sudán. Amun declaró que Jartum cobra una tarifa de tránsito por el uso del oleoducto del norte para la exportación del petróleo del Sudán del Sur. En torno al 75% de la producción del petróleo de Sudán, unos 500.000 barriles al día, llegan desde el sur, que se ha convertido en independiente el pasado 9 de julio.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía. Africanía.
Africanía.
Africanía.
Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy estamos con Iciar y con Pablo. Ellos acaban de hacer un viaje bastante divertido, por lo que me estabais contando, que ha dado lugar a un blog que se llama África de Cabo a Rabo. ¿Cuánto tiempo en África?
Un año hemos estado.
Un año en África y de cabo a rabo, porque lo de cabo, porque empezáis por el cabo.
Porque empezamos en Ciudad del Cabo y llegamos hasta Marruecos, por la costa atlántica.
También era un poco un juego de palabras, ¿no? Con la idea inicial, que era cruzar todo el continente desde el... Bueno, en realidad la idea inicial era cruzar norte desde España, bajar hacia el sur, y bueno, al final le dimos la vuelta por una cuestión del clima. Porque si hubiéramos bajado, nos hubiera pillado la época de lluvia siempre en los países más inconvenientes, vaya.
También podía ser un juego de palabras, de cabo a rabo. Llegasteis casi hasta Rabat.
Casi.
¿No? Sí, a puntito estuvimos.
Llegamos hasta Casablanca. La idea era continuar, pero yo tenía fiebre, estaba mal y decidimos comprar un billete de avión y adelantar el regreso.
Oye, todos nos imaginábamos que, bueno, trabajáis, me imagino, ¿no? ¿No tenéis la suerte de poder vivir sin trabajar, o sí?
Bueno, yo me pedí una excedencia.
Yo dejé el trabajo. Lo que sí que nos íbamos era con muchos ahorros. Este era un viaje un poco soñado, ¿no? Y estuvimos un buen tiempo ahorrando dinero y hemos vivido de esos ahorros en el viaje. Intentando gastar poco, lógicamente, pero también intentando disfrutar todo lo que había que disfrutar en cada uno de los países que íbamos.
Eso te iba a decir, cuando uno está de trabajo y está diciendo, bueno, estoy cansado, quiero irme de aquí, quiero hacerme un viaje, está soñando con África, llevas mucho tiempo mirando a África, me imagino, en el mapa, señalándolo con el dedo, mirándote por Google, te metes en el Google Maps, mirando a lo mejor Sudáfrica, el Cabo. ¿Cómo decides, cómo das ese paso de decir, venga, sí, me voy a coger y me voy a ir un año entero? Porque pues una semana, dos semanas, como que es fácil, ¿no? Pero un año...
Pues teniendo muchas ganas. Teniendo muchas ganas y la posibilidad de haber ahorrado, y en este caso nosotros los dos coincidíamos en esa casi necesidad de irnos, de hacerlo ahora que somos jóvenes, ahora que tenemos energía, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?
Esa es una cosa que mucha gente luego cuando hablamos se sorprende, ¿no? Como, qué valientes habéis sido. Igual porque era un poco una necesidad irnos a ver mundo, ¿no? La verdad es que podía haber sido América, Asia o cualquier continente, y elegimos un poco África porque, bueno, era, creíamos, el continente más exigente, y ahora que ya nos estamos haciendo viejos, pues cuanto antes lo hiciéramos, menos lo sufriríamos, ¿no? Y efectivamente ha sido un viaje durísimo y hemos vuelto muy cansados, como temíamos, yo creo.
¿Hasta qué nivel de planificación se puede llegar en un viaje tan largo? Imagino que para un viaje corto vas con el hotel o sabes dónde vas a llegar, sabes a qué gente vas a ir a ver, pero en un año y por todos estos países me imagino que no puedes llegar a planificar con detalle todos y cada uno de los pasos que vas a dar.
No, la verdad es que ha sido bastante poco planificado. Empezamos casi con un rotulador pintando una línea, un poco lo que comentaba Pablo, viendo el clima, viendo qué épocas eran las más complicadas para algunos países y ya está. Cuando llegábamos a los sitios, buscábamos dónde dormir, dónde comer, cómo movernos de un sitio a otro, el transporte. Y lo mismo con los visados, porque normalmente caducan a los 3 meses, entonces no puedes llevarlos desde aquí, tienes que ir haciéndolos en los países vecinos.
Lo que sí que hubo un poco de planificación inicial fue a decidir los países. Sí. Y una vez más o menos teníamos la ruta hecha, ¿no? Porque tampoco había muchas variables. Había o subíamos por la costa occidental o la oriental. Por el medio tampoco estaba la situación para disfrutar mucho, ¿no? Y,
y al final decidimos ir por la costa atlántica y si hubiéramos planificado mucho más, la verdad es que tampoco creo que hubiéramos ganado mucho. Hay que improvisar todo el rato en África.
Sí, de hecho estábamos en Namibia y solicitamos el visado de Angola y no nos lo quisieron dar. Y en ese momento nos cambió el viaje completamente. Decidimos irnos a la otra costa, a la costa oriental, pero llegando casi a la frontera con Angola a visitar a los Himba, la zona de los Himba, preguntamos en un consulado que había allí y nos lo dieron. Así que volvimos a la ruta original. Yo creo que eso hemos aprendido mucho, la flexibilidad y a improvisar.
Ahí se fueron parte de vuestros ahorros que teníais para la zona, ¿no? Porque por lo visto os salió un poco caro.
El visado, solo el visado por persona nos costó 160 euros. Y luego una vez dentro del país de Angola, pues es mucho, notablemente más caro que los países de África, de alrededor suyo, y casi a niveles europeos en cuanto a lo que era alojamiento, comida y transporte, que eran nuestros principales gastos.
De la capital dicen que es una de las ciudades más caras del mundo ahora mismo.
Sí, sí. Hay un boom, ¿no?, económico en Angola tremendo y llevan muchos años creciendo por encima del 10% con petróleo, diamantes, oro. Entonces hay mucha riqueza para explotar en ese país y
mucha
todo.
Mucha riqueza y mal repartida.
Bueno, eso creo que es casi la constante, ¿no?, en casi todos los países. Pero ahí la gente que va, yo creo, va a hacer negocios. Entonces, digamos, lo que se aprovechan un poco de esa situación.
Vamos a dividir un poco el viaje en tres etapas para poder resumirlo en este tiempo y que nos dé para contar un poco de cada una. Si contamos desde El Cabo hasta Angola, ¿qué señalaríais como lo que más os llamó la atención?
A mí, Lesoto. Lesoto me sorprendió, yo creo que porque casi ni sabía que existía. Un país diminuto, y allí en Lesoto disfrutamos muchísimo. Tiene unos paisajes al que le gustan las montañas y tiene un aire desolado que a mí me fascinó, y la gente era encantadora, muy, muy acogedora, muy con ganas de hablar, de conocer a ese que viene a visitarnos.
A mí Angola, por ejemplo, bueno, o ambos, ¿no?, también. Porque tal vez esperábamos un país que había salido de una guerra civil, que iba a haber un clima un poco enrarecido, no sé, difícil, ¿no? Pero fue todo lo contrario. Yo creo que es el país que más se ha volcado la gente con nosotros. También como hablan portugués y bueno, pues nosotros chapurreábamos algo y si no nos lo inventábamos, pues...
Portuñol,
muy, muy malo, pero muy eficaz. Y bueno, nos entendíamos y la gente, un poco lo que decía Iciar de Lesoto, que le gustaba hablar, y eso se agradece mucho cuando estás solo en un país y no es tu país, pues el poder comunicarte y que la gente te ayude se agradece muchísimo.
Además, esa zona quizás es la que menos estereotipada está de África, la que, como decías, Iciar, te puede sorprender con imágenes que no situarías en África, donde puedes ver pues estaciones de esquí y la nieve en las cumbres y unas montañas pues realmente altas y que pues, en fotografía seguramente nadie diría que está en África. Lesoto tiene una de las mejores pistas, es un sitio donde la gente se va a hacer turismo y realmente pues llama la atención a la gente. También decís Madagascar, ¿no?
Sí, Madagascar es un país enorme. Nosotros estuvimos 2 meses y apenas nos dio tiempo a recorrer, bueno, ni la mitad, porque las infraestructuras son bastante malas, el transporte es... bueno, imagínate esas furgonetas que aquí estarían en un desguace, pues ahí están circulando, no se sabe cómo, ¿no? Pero es un país muy rico de paisajes, por ejemplo, de gentes. Hay bosques húmedos, hay los bosques espinosos que llaman con cactus y baobabs y demás. Y unas playas como de postales. Y la gente, sobre todo en la franja central, en la meseta central, es de aspecto muy asiático. Y la comida es también de origen asiático, es muy inesperado también.
Una cosa que le gustaba mucho a Iciar era aprender idiomas locales. Yo a mí se me da muy mal, pero a ella, pues, por suerte, bastante bien.
Madagascar
es de los pocos países que tiene una lengua común en todo el país. Así como otros países, pues, tienen muchas etnias, está muy fraccionado y solo te sirve un idioma en una región. Pues en Madagascar el malgache nos servía, o le servía a ella, y por lo tanto a los dos en todo el país. Y eso hizo que aprendiera bastante y que en zonas del sur, por ejemplo, del país, que se hablaba muy poquito francés, pues pudiera todavía
defendernos.
Defendernos, sí, sí.
Seguimos el viaje, nos pasamos a Angola y toda esa zona hasta que cruzáis Nigeria, ¿qué tal? Gabón, Camerún.
Después de Angola vino Santo Tomé y Príncipe, que es un pequeño paraíso, muy pobre, pero un pequeño paraíso. Y nosotros íbamos a estar que una semana, 10 días como mucho, y nos quedamos un mes y medio. También, no solo porque nos gustó el país, sino porque encontramos un proyecto, una escuela de artes y oficios que había montado una mujer que estaba viviendo allí, que daba una oportunidad de aprender algo de artes y oficios, de artesanía sobre todo, de agricultura, de informática, un poco para que los chavales fueran autosuficientes, y nos quedamos como voluntarios 3 semanas, que no da tiempo a mucho, pero es una experiencia bonita estar allí.
Bueno, el convivir
cerca,
con,
¿no?,
ellos,
sí,
ver cómo viven, lo que comen, cómo se relacionan, las dificultades de entendimiento, porque aunque hables el mismo idioma o ese portuñol, no tú, lo que ellos entienden no es lo que tú estás diciendo, y viceversa, ¿no? Hay un salto.
Sí, nos permitió un poco vivirlo desde dentro, ¿no? No solo como turistas, sino como, aunque solo fuera por 3 semanas, como residentes.
Lo que era muy impactante de toda esa zona, claro, es el cambio, que llevamos meses viajando por zonas eminentemente desérticas, o los últimos meses, ¿no? En Namibia, Botswana, el norte de Sudáfrica eran muy secos, y de repente era el vergel, ¿no? Llegábamos a la zona ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe era muy fértil, pero también Gabón y la zona sur de Camerún, esa era lo que antes decíamos, la imagen esa que tenemos de África, yo es la que tenía, ¿no? De jungla verde, bosques densos y pistas rojas que se meten atravesando ríos así broncos, marrones que bajan, ¿no? Esa era la imagen mía que yo tenía del África, y la encontré en Gabón. Y bueno, lo contamos de milagro, porque ahí tuvimos un accidente en una de esas pistas tan bonitas en mitad de la jungla, en un sitio tan remoto.
Las pistas rojas de la Sierrita.
Esas. Pues ahí volcó, habíamos hecho autostop en un camión que volcó, y afortunadamente lo hizo en una parte de la carretera donde había, digamos, un rellano en el lateral, y bueno, no fue a más, ni tampoco explotó ninguna de las bombonas de butano que llevaba como cargamento, ¿no? Entonces, bueno, fue una situación que pudo haber pasado algo más grave de lo que pasó. Por suerte, bueno, salimos con un par de cortes y golpes y no pasó nada.
Poca
más.
Cosa.
Y una de las características de vuestro viaje es que hacíais todo en transporte público.
Sí, excepto una vez que tuvimos que alquilar un todoterreno en Madagascar, porque queríamos llegar a un sitio donde no se podía llegar, no había transporte público. Y en Namibia, que también alquilamos para visitar los parques, el parque de Tosha, necesitas tu propio vehículo y lo tuvimos que alquilar. Pero el resto del viaje ha sido en furgonetas, en pus-pus, en camello, a caballo.
Yo creo que es una vocación social, o...
Creo que es fundamental para, sí, comprender el continente un poquito mejor. Viajar como viaja la gente, sufrir lo que sufre la gente. Esperas de horas y horas. Averías infinitas,
hacinamiento,
efectivamente, todo eso. Si vas en tu 4x4 es fantástico, porque llegas a zonas muy remotas o zonas donde no llegarías con el transporte público, pero una parte de que yo creo que es imprescindible, ¿no?, es el contacto con la gente, de comer lo que comen ellos, cuando comen ellos, viajar como ellos. En fin, eso lo mantuvimos bastante,
sí,
a pie de la letra.
Te acerca mucho a la gente, porque ellos también te perciben no tanto como el blanquito que viene aquí, sino como, sí, el blanquito, pero que, mira, se está metiendo con nosotros en la furgoneta.
En Nigeria conocimos a una señora pues bastante rica y muy educada, y tuvimos una discusión muy interesante con ella. Además, hablaban inglés perfectamente, con lo cual para nosotros era más cómodo. Y lo que más le maravillaba, no, más que maravillar, le sorprendía más, es que este viaje lo estuviéramos haciendo en transporte público. Dice, yo nunca he cogido un autobús aquí en Lagos. Dice, vosotros os estáis atravesando África en transporte público. Yo creo que, bueno, es imprescindible.
Bueno, lo habéis mencionado, la paciencia es algo que en África es una virtud y hay que considerarlo como tal. Sabes que un autobús sale cuando se llena, un taxi igual, no tiene más hora y por tanto hay que tomarlo así porque si no, desde luego, el viaje pasa a ser una pesadilla en lugar de algo que tienes que disfrutar porque se disfruta una vez que aprendes a contemplar la paciencia como una virtud y también porque aprendes a fijarte en pequeños detalles que cobran sentido e importancia, como por ejemplo, creo que algo de lo que escribís vosotros en el blog son las frases que normalmente vienen escritas en los taxis, ¿no?
Mira, muchas de las esperas que hemos tenido, sorprendentemente, yo creo han sido en Senegal, que era de los países, no sé, a priori más desarrollados y más preparados. Y lo que tú decías, aprendes a desarrollar una paz interna de espera y muchas veces de contemplación y observación. Claro, tienes que estar ahí sentado en el autobús hasta que salga y pueden pasar varias horas. Pues estás en la estación y viendo a la gente y charlas con unos y le compras a la señora esa que pasaba un helado de ¿cómo se llama? De Bisap, de Jamaica. En fin, empiezas a relacionarte un poco con la gente. Entonces, en el fondo, fastidia mucho el tener que esperar, pero por otro lado, a la vez, es una ocasión de, pues bueno, entablar muchas conversaciones y ver pues, cómo preparan el té y charlar con uno y tú comprarle el té, pues prepárame uno a mí. En fin, relacionarte con la gente, que en el fondo este viaje nosotros lo hicimos sobre todo por la costa atlántica, un poco buscando la gente, el contacto humano, ¿no? Pensamos que tal vez la otra costa, Namibia, y si hubiéramos ido por Tanzania, Kenia y demás, pues igual era más de parques naturales, naturaleza y demás. Y eso es lo que encontramos, mucho contacto humano, la verdad.
Ya vamos terminando del final del último trayecto, quizás, como decíamos, que el más conocido por el turismo occidental, como ya viene a ser Senegal, Marruecos. Aparte de que tú venías con unas fiebres cercanas sí. a 40 y pico y ya tuvisteis que abandonar el viaje. Aparte de que me imagino que eso lo recuerdas perfectamente y no quieras recordarlo, ¿qué otras cosas recordáis?
Mauritania, el desierto de Mauritania, espectacular. Fuimos un poco con dudas porque en todas partes recomendaban no ir, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el de Francia, pero cuando llegamos allí preguntamos a la gente que vive allí, que está al tanto de todo lo que pasa y nos creímos que eso de que estaba tranquilo y nos fuimos a la zona de Atar, del corazón de Mauritania, en el Sáhara. Y yo creo que fue un acierto, porque descubrimos un desierto alucinante de dunas, de oasis en medio del desierto, que es como si nos hubieran puesto allí y no pintan nada.
La pena fue solo estar... Estuvimos poco. Tres días o cuatro ahí en el Atar, en Chinguetti, ¿no?
En Chinguetti.
Era el pueblo, porque era para estar allí haciendo excursiones por el desierto con los camellos días y días, era una maravilla. Pero ya estábamos ahí muy cansados al final y tampoco teníamos muchas fuerzas como para prolongarlo mucho más.
Ya este año, en 2011, no sé por qué fecha en el blog tenéis una entrada que decís cosas que nos hacen sentirnos en casa y cosas que echamos de menos de África. Algunas son duras, pero es que son las cosas que verdaderamente muchas veces piensas y que a lo mejor te planteas si escribes o no. ¿Qué cosas os hacen sentiros en casa y qué cosas echabais de menos de África? No sé si recordáis algunas de las que habéis escrito.
Algunas. De todas maneras, en el blog casi todos lo escribimos con mucho humor. Hay que leer, que lo lea con mucho humor, a veces con un toque irónico y sobre todo con ganas de transmitir un poco sensaciones, sobre todo. Nos hace sentir en casa entender lo que pasa alrededor, que eso nos ha pasado muchas veces, que no entiendes, ya no es el idioma solo, es por qué se hacen las cosas, hay un montón de gestos que no puedes hacer en no sé dónde, no puedes dar cosas con la mano izquierda, entonces estás siempre como en tensión, ¿no? Para no meter la pata, para no ofender a nadie. Pero, ¿qué más echamos de...?
A mí me encantaba la posibilidad de comprar, si necesitabas un tomate, un tomate, si necesitabas un diente de ajo, un diente de ajo, y si necesitabas un huevo, un huevo. Esta sí. cosa que tenemos aquí de comprar todos los huevos por docenas y todo por kilos y cosas así, eso es magnífico, ¿no? En África entiendo que es por una cuestión económica, obviamente, con lo cual tan magnífico no es, pero a efectos de la frescura, de usar lo que necesitas, no derrochar, es perfecto, claro.
Que hay una muy buena, que es poder tomarte una cerveza de más de medio litro por menos de un euro. Sí.
Pero fíjate que en general...
¿La cerveza estaba fría al menos o no?
Casi nunca. Pero en general sí que había cosas que eran bastante económicas, sobre todo comparadas con los precios de aquí, pero en general no ha sido un viaje barato.
No, todo lo contrario.
No, hay que pensar que África, muchas de las cosas que estás tomando en África son importadas.
Eso es.
Con lo cual a ellos ya mismos son los primeros que sufren esos precios.
Claro, nosotros pretendíamos o intentábamos siempre que era posible comer en la calle, donde come la gente. A veces es la única opción y otras veces alguna vez nos hemos ido a un restaurante. Pero en general hacíamos un poco la vida de la calle, ¿no? De los locales. No íbamos a hoteles de lujo, desde luego. El transporte el que usaban ellos. Entonces, a pesar de todo eso, no ha sido barato.
Mira, yo te voy a decir solo la última cosita. Otra de las cosas que echo de menos, que decía Iciar de comer en la calle, que tú le decías cuánto querías comer. Y decías, ponme 200 de arroz, 100 de carne y un huevo. Entonces te cobraba el total, no era una ración cerrada, ¿no? Como aquí que un huevo frito con patatas y ya te viene la ración. No, tú le decías cuánto hambre tenías en función de lo que querías pagar. Esa manera de darle la vuelta a las cosas me gustaba mucho.
Y nos quedamos ya con la última, esta sí que me llamó la atención y me tenéis que explicar que la cosa que echáis de menos de África es llevar la misma ropa 3 días seguidos o más.
Y que no pase nada. Y a que a nadie le importe.
Sí, sí.
Era complicado, ¿no? Muchas veces el tener acceso a agua, el tener el... Y muchas veces el, llamémosle, el derrochar agua lavando, ¿no? Y allí pues las mujeres bajaban al río, pero nosotros pues nos intentábamos con una palangana en el hotel o en el hostal hacerlo.
O dársela a alguien para que nos la lavara.
Bueno, yo espero que, pese a que lo echéis de menos ya que estáis aquí, pues os vayáis poniendo un poco al día de las costumbres.
Aquí es muy fácil.
Sí.
Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí en Africanía con todos nosotros y la próxima vez que vayáis para África, pues encantados de teneros otra vez.
Aquí vendremos a preparar mejor el viaje antes de salir.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Música de Las Cabezas Quemadas. El grupo que supo crear la mejor versión contemporánea de un ritmo tradicional como es el bikutsi. El bikutsi rock de Lete Brulet, que fue uno de los ritmos que se impuso por toda la África Central. Un final un tanto trágico. Esta canción se llama Cilian y es de 1992 Y con la música de Las Cabezas Quemadas, pues damos paso al conjunto de actividades que os hemos hecho una selección de las más importantes que van a tener lugar en los próximos días. 22º Simposio Electrónico Internacional África, una mirada al siglo XXI, del 1 al 26 de agosto en Buenos Aires, en Argentina. Coorganizado por el Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo de Argentina y la Universidad Externado de Colombia. 22º Simposio Electrónico Internacional África, una mirada al siglo XXI. Y del 8 al 15 de agosto tendrá lugar la fiesta intercultural Madre Visila Bioko, del 8 al 15 de agosto en Fuenlabrada, en Madrid. Concierto de la San Cámara et le Boabab en la Sala Galileo, el 13 de agosto. En la calle Galileo número 100 en Madrid, a las 9 y media de la noche. Atención, 10 euros la entrada. Octavas jornadas de historia de los pueblos de Parabachasca, Calamuchita y Xanae, sistema productivo y mano de obra esclava en la estancia de Altagracia, del 19 al 20 de agosto. En el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia, en Argentina. Mu y Agranov en el África al Caucas, en el Festival Más y Más, en el Palau de la Música Catalana, en la calle San Pere Mesalt, sin número, en Barcelona. El próximo día 22 de agosto. Y del 23 al 25 de agosto tendrá lugar el segundo coloquio internacional Huellas de África en América, 200 años del decreto de libertad de vientres en Chile. El lugar en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Espovat Promo Benín, primer salón hispano-africano de la construcción. Del 1 al 4 de septiembre en Cotonou, en Benín. Octava Bienal Oralidad y... Perdón, séptima Bienal de Oralidad y octava de Simposio Teórico dedicado a la oralidad y su expresión en el Carnaval Santiaguero del 11 al 15 de septiembre en Santiago de Cuba. En el Centro Cultural Africano de Santiago de Cuba del 11 al 15 de septiembre. Del 19 de septiembre al 24 de septiembre en Misión Comercial Multisectorial a Guinea Ecuatorial. Del 19 al 24 de septiembre en Malabo y Bata, en Guinea Ecuatorial. Más información en la Cámara Gran Canaria, en el Departamento Internacional, y en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, en el Departamento de Comercio Exterior. así, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Esta vez refrescadas por la brisa que desde el Atlántico nos han traído Iciar Martínez y Pablo Strubel. Con ese recorrido de un año de África de cabo a rabo. Agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, igual que agradecemos como siempre el apoyo, la cooperación de los departamentos de cooperación, de los técnicos, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, como siempre, agradeceros a vosotros que hayáis estado aquí fieles, como siempre, en este paseo por las refrescantes costas de África. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. A partir del próximo programa, Los Veranos de Africanía. Con la mejor música del continente intentaremos refrescaros la canícula del estío. Felices y merecidas vacaciones a todos. Esto ha sido Africanía. ¡Feliz verano!
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.